Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Muchas gracias. Bueno, feliz año nuevo otra vez para todos ustedes, los viajeros. Sé que todo este mes es un mes de ir y venir, así que qué bueno que están por aquí hoy. ¿Conocen al profeta Víctor Hugo, un francés? ¿Han oído hablar de él? Están muy serios hoy ustedes, ¿no? ¿Durmieron bien anoche? O como es puente, están trasnochaditos, ¿no? Víctor Hugo dijo: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Y lo menciono porque la semana pasada estuvimos centrándonos en una segunda fase de esta serie, Buenas Noticias. Ya pasó diciembre, ya pasó todo el tema que quisimos abordar, y ahora estamos como poniéndonos de cara al 2018. La semana pasada les compartía que el futuro es la suma, ¿alguno se acuerda? ¿Ninguno se acuerda? ¿Ya se olvidaron? La suma de confianza y oportunidad. Futuro es la suma de confianza y oportunidad. El Salmo 31 dice: mas yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Y decíamos que hay una forma habitual como se mira el futuro. El futuro tiene dos formas de verse siempre, y en la Biblia aparecen también: mirar la parte oscura que el futuro depara, mirarlo como con algo de temor, más que de incertidumbre, de temor. O la otra cara, y estuvimos mirando inclusive al profeta Joel, cuando él anuncia, él dice que el sol se oscurecerá, que la luna se convertirá en sangre. Es como una parte que a veces uno mira del futuro. Cuanto más pasa el tiempo, como que más la tendencia es decir: el futuro es sombrío. Y no voy a negar que muchas cosas dicen que el futuro es sombrío, pero está la otra cara, la otra forma de poder verlo, que es la que yo he escogido, por lo menos. El mismo profeta Joel dice: pero sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, Joel pinta también otro panorama. Y cada uno de nosotros debe saber en cuál de los dos, ¿cómo se puede decir?, en cuál de las dos visiones está: la visión sombría del futuro, o la visión que yo creo que es la que Dios tiene, la visión de un futuro posible, bueno y real en las manos de Dios. Por eso decía, el futuro es la suma de confianza y de oportunidad. Víctor Hugo dice esto, me parece muy interesante la última frase: para los valientes el futuro es la oportunidad, para los débiles lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido. Yo me propongo en este mes de enero poder decir algunas cosas que tienen que ver con futuro, no jugar la futurología o algo por el estilo, ni se preocupen tampoco que no vamos a hacer como discursos apocalípticos, porque no es mi línea. Cuando yo pienso en los tiempos finales, yo pienso en las cosas buenas que Dios dice que vienen para los tiempos finales, porque yo veo en la Biblia una y otra vez en las declaraciones que Dios da, sin ocultar, porque muchas veces Dios mismo lo declara, lo revela, las cosas sombrías del futuro, pero siempre dando una luz de esperanza y de aliento para lo que viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Están todos conmigo hasta aquí? Recuerden que una frase que les he repetido muchas veces: el futuro no es un lugar al que yo arribo, el futuro es un lugar que yo construyo, que yo construyo. Ok, pero vamos a hablar un poquitico de esto. Déjenme decirles lo que quiero que hagamos hoy, o que comencemos por lo menos a hacer hoy. Yo quiero conversar con ustedes acerca de lo que voy a llamar los ladrillos para construir futuro. Para poder meternos en eso, ¿cuáles son las cosas en las cuales, de las cuales podemos echar mano para este 2018 que pinta muy bien? El testimonio del Espíritu Santo, no me refiero a otros testimonios, el testimonio del Espíritu Santo para el 2018 es que va a ser un año importante para emprender cosas, para iniciar cosas, para plantar, para poder sembrar lo que queremos ver fructificado en los años próximos. 2018 va a ser un año muy especial para esto. Profetas están hablando de un tiempo, como ellos lo llaman, de aceleración. Es una palabra que para nosotros, de pronto en nuestro contexto hispano o latino, como que no la entendemos muy bien. Yo he procurado como meterme un poquitico en entender lo que ellos dicen, y lo que están hablando es como lo que Dios ha dicho va a empezar a cumplirse de maneras más rápidas. Así que el 2018 realmente es un año que, visto desde la perspectiva de Dios, pinta bien. Y lo que necesitamos, precisamente, una de las cosas cruciales es la perspectiva de Dios acerca de los tiempos. Hoy entonces comenzaremos a hablar de esto, en esto de buenas noticias, los ladrillos para construir futuro. Pero para meterme en eso, hay cosas que yo necesito como establecer con ustedes, porque de pronto alguno me escucha decir: el futuro es un lugar que yo construyo, y se queda pensando, pero si será eso, no será. No estoy tratando de como convencerlos de mi perspectiva, sino más bien estoy tratando de darles una visión alentadora de lo que viene, para que podamos convertirnos en gente que construye futuro, no gente que a la que el futuro la asalta, a la que el futuro la toma por descuido, digamos, a la que de repente algo le aparece y va andando al vaivén de lo que resulte a su paso. Yo quiero que vengan conmigo, bueno, de pronto aquí hay muchos versículos, pero quiero que ustedes estén por allí en el libro de Apocalipsis, pero no se angustien. No lo voy a meter en un asunto raro. Ubíquense en el libro, en el capítulo 21, pero antes déjenme decirles algo. Dios es un edificador de futuro, es lo que yo encuentro una y otra vez. Hay algo en Dios que empuja hacia construir y hacia avanzar. Dios procura siempre el avance, el incremento. Ustedes van a encontrar una y otra vez a Dios empujando el crecimiento o empujando la novedad. Ahora voy a aclarar a qué novedad me refiero, pero escuchen. Muchas frases, muchas cosas que Dios dice como estas. En Isaías 40 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El mismo Isaías, capítulo 42, en el versículo 9 dice: las cosas primeras, he aquí, vinieron, y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Isaías, más adelante, capítulo 43, versículo 18, dice: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Noten ustedes, nuevo, aparece todo el tiempo. Isaías capítulo 65, versículo 17: miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Y ahora sí, miren conmigo en Apocalipsis capítulo 21, acompáñenme en esta lectura. En el versículo 3: oí una fuerte voz, estoy leyendo la nueva traducción viviente, oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Versículo 4: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Déjame repetirte lo que dije hace un momento: Dios procura siempre avance, Dios procura siempre incremento, Dios procura siempre el crecimiento, Dios procura siempre la novedad. Ustedes me han escuchado decir repetidamente uno de los versículos favoritos para mí en la Biblia. ¿Estás conmigo, mi hermano querido? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Proverbios 4:18. ¿Lo recuerdan? Creo que ya de habérmelo oído tantas veces hasta lo sabrán de memoria. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nunca habla de un atardecer, nunca habla de un ocaso. La Biblia, como Dios la describe allí, es un aumento sin fin, un aumento sin término. Eso a mí me alienta, yo necesito eso. Cuando estoy hablando de la novedad, hermano querido, es una novedad, no me malinterpretes, es una novedad que no viene del tiempo. No es nuevo, cuando me refiero a nuevo, no me refiero estrictamente a nuevo en orden de aparición, aunque lo involucra, pero no es esencialmente eso a lo que me refiero de lo nuevo de Dios. Yo en estos días estuve criticando, y lo critico abiertamente, una cosa que a mí como colombiano de 56 años, quizá para otros no, sí me lastima. Yo fui misionero en los años 79, 78 en adelante. Yo anduve en muchos lugares en Colombia viendo realidades colombianas cuando yo era muy muchacho. Y una de las cosas que yo viví, que para algunos será historia, bueno, historia ni siquiera, porque hasta ahora van a volver a dar historia gracias a una acción de la senadora Vivian Morales a propósito. Yo recuerdo cuando llegué a La Guajira, recuerdo muy bien. Ponte conmigo un momento, métete en mis zapatos, un muchacho de 17 años que llega a Riohacha después de horas y horas de estar en una carretera echando dedo, como decimos en Colombia. Finalmente llegué, tardé un montón de horas en un recorrido que debió haber sido muy corto entre Barranquilla y Riohacha. No olvido, cuando llego allá, llegamos a la estación de policía tratando de buscar a una persona amiga mía, se llamaba Alfonso Mesa, que era un contador y trabajaba con los militares y era amigo nuestro desde el tiempo de Semillas de Cristo en sus inicios. Yo recuerdo que me paré en el cuartel de policía y llega un camión del ejército y se baja un teniente. Y entonces yo rápido me acerqué al teniente y le digo: teniente, ¿usted conoce al señor Alfonso Mesa? Era como mi esperanza para poder llegar a algún lugar allí para evangelizar. Ah, sí, sí, yo lo conozco. Se me alegró el corazón. Y luego me dice: ustedes deben ser los voluntarios que vienen para ofrecerse al servicio militar, ¿no es cierto? No, Dios mío, ese frío que a uno le sale por aquí, ¿no? ¿Ustedes saben esa sensación? Como cuando la esposa a uno lo mira. Ese mismo frío, los hombres saben de qué se trata. Eso que uno le recorre por dentro y dice: estoy en problemas. No sé por qué, pero estoy en problemas. No, señor, le dije, yo no vengo de voluntario al servicio militar. Yo soy un predicador, soy un misionero. Sí, espéreme aquí, me dijo. Ya traigo el camión y me lo llevo. Dios mío, dije, pero ¿en dónde estoy? ¿En qué estoy metido ahora? Cuando se fue el teniente, se vino el soldado que manejaba el camión y se baja y me dice: tengo media libra de marihuana, ¿quiere? Y dije: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy metido? Finalmente el teniente no vino con el camión. La marihuana, yo creo que al tipo yo lo miré tan feo que no quedó con ganas de ofrecerme más. Me meto al cuartel de policía y los policías empiezan a contarnos las historias de La Guajira y empiezan a preguntarme: ¿y usted viene con pistola? ¿Pistola? ¿Usted se vino sin pistola?, me decían. Si ni siquiera nosotros nos atrevemos a estar por aquí sin un arma. Y escuche, y empieza historia tras historia. Y luego me dice: y espere ahora, por ahí a la 1 de la mañana empieza la balacera. Yo decía: ¿qué es esto, por amor de Dios? ¿Qué es esto? Pues, hermano querido, estaba ni más ni menos que en el corazón de la bonanza marimbera, de la primera gran mafia colombiana que tenía que ver con la marihuana. No olvido las historias de los Cárdenas y los Valdeblanques, no las olvido. Dos familias guajiras que se exterminaron por odio y todo en el negocio de la marihuana. Dicho todo esto, imagínate cómo me siento cuando leo la reciente noticia, que es una más de muchas, que dice que en California se aprobó el uso recreativo de la marihuana. Cuando yo vi la sangre que corría de los colombianos, cuando hubo tantos muertos y tantas cosas porque debíamos combatir la marihuana, entonces ahora es recreativo y no hay problema. ¿Cómo crees que me siento? ¿Cómo crees que me siento? No, bejuco, para no decir la otra. Mal, claro que me siento mal. Entonces yo hice mi nota. A alguno le pareceré retrógrado, porque uno siempre se expone a eso. Y mi nota dice al final: que viva el progreso. Esto es progreso, esto es avance. Señores, yo no estoy hablando de nuevo en ese sentido. No es una novedad, a mí me gusta mucho esto. No es una novedad, Dios siempre empuja lo nuevo. Dios siempre empuja el crecimiento. Dios siempre empuja el aumento. Es una cosa que yo quiero que ustedes vean conmigo. Dios mismo es así, está motivado de esa manera y nos impulsa lo mismo. Entonces, es una novedad que no viene del tiempo. No es un simple rejuvenecimiento, como siéntase más joven. como dicen de los hombres, yo ya pasé por allí, a mí eso no lo sentí, pero dicen que nos da, que llegamos a los 40 y empezamos a vestirnos más jóvenes, a ponernos jeans y cosas así. Yo como siempre usé el jean, entonces yo como que pasé por allí de largo, nunca lo noté. Lo llaman el demonio de la medianoche, que dicen que a los cuarentones nos da. Yo tengo 56. ¿Quién de ustedes son cuarentones aquí? Pilas pues con el demonio de la medianoche. Ahora será ponerse jeans rotos y cosas así, ¿no? Porque en mi tiempo eso era sinónimo de pobreza, pero ahora es lo contrario, ¿no? Cuanto más rotos, más caros. Yo le digo a los muchachos, ¿por qué no compran uno bueno que es más barato y lo rompen? Se ahorran unos pesos. No es una novedad de sentirse uno más joven. La novedad de la que yo hablo es una novedad que viene de Dios mismo. Una novedad plasmada por la acción de Dios. Un movimiento de Dios sobre las cosas. Que hablan de esa novedad, que más tiene que ver con frescura, que más tiene que ver como con vida nueva. Porque nosotros evidentemente al paso de los años envejecemos irremediablemente, aunque le damos un culto a la juventud enorme, por eso cirugías de rejuvenecimiento, por eso tratamientos de rejuvenecimiento, por eso algunos hombres y mujeres se ponen tantas cosas en la cara que terminan parecidos a muñecos de ventrílocuo. No sé si ustedes lo han visto, pero Dios mío, algunos dice uno, pero ¿qué es esto? Yo no censuro, por ejemplo, a los hombres que se ocultan sus canas, pero yo sí quiero dejar ver las mías. Yo no me quiero untar nada en el pelo, pero no lo estoy diciendo solamente que entre nosotros sí parece haber un culto a esa novedad. No es la novedad de la que yo hablo, la novedad de la que Dios habla, no es esa. Es la acción de Dios sobre algo que lo hace fresco otra vez, pero que también tiene que ver con el hecho de que cosas van saliendo del escenario, entre comillas nuevas, aunque la sabiduría de Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Salomón insinuó por lo menos que el asunto iba dándose por ciclos, pero evidentemente sí involucra cosas que a veces aparecen como novedades. Pero no me refiero a eso cuando hablo del Dios como el del Dios emprendedor. Dios, ¿de dónde comenzó? El emprendedor por excelencia es Dios. ¿De dónde comenzó? De la nada, dice, aunque eso pueda pesarle a muchos porque de pronto su cerebro no logra procesarlo. Dios arranca de nada y construye todo. Emprendedor por excelencia. Así que me parece importante, si vamos a hablar de ladrillos para construir futuro, yo necesito mostrarte a un Dios que está interesado en un buen futuro. Porque la mayoría de la gente ve a un Dios de otra manera, a un Dios interesado solamente en desorganizarle la vida a la gente, como crearle problemas, como mostrarle un futuro sombrío y oscuro, como una cosa terrible, lúgubre. Yo me convertí al Señor no tanto porque me predicaron, aunque sí me predicaron, sino por una película llamada La Profecía, ¿puedes creerlo? Y ni siquiera la cristiana. Y la profecía tenía un montón de sangre y de muertes terribles, pero entre una y otra, versículos del Apocalipsis y cosas del futuro. Así es como la gente imagina, Dios vinculado con ese futuro malo, Dios asociado con un futuro desesperanzador. Yo necesito poner en tu cabeza una idea distinta al respecto, de un Dios emprendedor y de un Dios que quiere que avancemos hacia el futuro. Sigo avanzando en esto, porque lo demás que te vaya a decir en las próximas semanas no va a tener mucho sentido si estas cosas no quedan claras. Por esta razón, viniendo de Dios mismo, es que yo afirmo que el futuro se construye. Y déjame explicar un par de cosas más aquí. Hay una creencia de nuestra cultura que a veces por el nombre la gente se confunde en lo que significa, que es el fatalismo. No, hermano querido, el fatalismo no es lo que estás pensando, de pensar que las cosas van a salir mal. Ah, qué persona tan fatalista. Te voy a leer literalmente una muy buena definición de fatalismo. ¿Estás listo? Unos cuantos nada más. Atrás. Siempre me preocupan los de atrás si están listos. Fatalismo es definido así: la creencia de que, comillas, lo que será, será. ¿Han escuchado esa frase? Lo que ha de ser, será. Eso lo llevamos nosotros, los latinoamericanos, lo llevamos en la sangre, lo llevamos en las venas, es parte de nuestra cultura. Sigue la definición: puesto que todos los eventos pasados, presentes y futuros ya han sido predeterminados por Dios u otra fuerza poderosa, En religión, sigue la definición, en religión esta perspectiva puede ser llamada predestinación y sostiene que ya sea que nuestras almas vayan al cielo o al infierno, ya está determinado antes de que naciéramos, independientemente de nuestras elecciones. El problema es este, hermano querido, aquí vuelvo yo. Esa fue una definición, una buena definición. Aquí vuelvo yo. Hemos hecho, el problema es que nosotros, la iglesia cristiana latinoamericana, ha santificado el fatalismo y le ha dado un ropaje teológico, asociándolo equivocadamente con la soberanía de Dios. Claro, claro que lo que ha de ser será si Dios es soberano. ¿Dónde está el vínculo? Tendrías que explicarme el vínculo. ¿Por qué creer que lo que ha de ser será es exactamente lo mismo de creer que Dios es soberano? Algunos, por ejemplo, ahora se aproximan las elecciones, ¿no? Vamos a tener una jornada interesante. Pastor, la Biblia dice que es Dios el que pone reyes y el que quita reyes. Luego el que salga tiene que ser porque Dios lo eligió. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, pastor. Bueno, ¿qué hacemos con Hitler? ¿Dónde lo metemos? Dios lo puso. ¿Qué hacemos con Nerón? No el perro de la casa. Por alguna razón a los perros más feos y fieros la gente suele llamarles Nerón, ¿no? ¿Qué personaje? ¿Qué personajito este? ¿Estás seguro que lo que la Biblia está diciendo allí es que necesariamente toda persona puesta en gobierno fue puesta por Dios? Yo creo que no. Creo que lo que está hablando es de la capacidad que Dios tiene de poner reyes y de quitar reyes. Sí, capacidad de Dios. Capacidad de Dios. Que no siempre es lo mismo que decir que una persona fue puesta explícitamente por Dios, más allá de cualquier consideración. No, señores, no es lo mismo. Si estuviéramos hablando de predestinación derivada del fatalismo, que es parte de lo que nosotros a veces tenemos como una lucha teológica, entonces, ¿sabes cuál sería una, para mí, una pregunta bien compleja de responder? Si las personas están predestinadas, entendido de esa manera, están predestinadas a ser salvados o a ser condenados, entonces la persona que aún va al infierno mismo en su condenación tendría un argumento en su favor. Se podría plantar frente a Dios para decirle: tú me predestinaste para estar aquí, tú definiste este futuro previamente para que yo estuviera aquí, luego estoy aquí por tu voluntad, entonces soy tu servidor, así que finalmente lo que merezco es un premio, porque solamente he hecho lo que tú dijiste que yo debía hacer, que era perderme. ¿Me estás siguiendo? Yo recuerdo que algunos se quedan como: ¿los estoy enredando la vida? Lo que pretendo es descomplicarla, tratar de mostrarte una forma diferente, como en la Biblia yo veo que también Dios muestra el futuro. Dios es dueño de un montón de cosas del futuro, pero claro que sí. Lo que estoy tratando de decirte es que hay muy buena parte del futuro que Dios puso en tus manos y que debe ser elaborada por ti para que seas responsable, para que no sigas santificando en el interior el fatalismo cultural y diciendo que esa es una acción de la soberanía de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Los de atrás? Y ahora se me olvidó el otro ejemplo que les iba a dar. ¿Alguien me recuerda la frasecita en la que iba? Ah, ya. En mi primer carrito que me sacó Canas, yo puse un letrerito: Dios es mi copiloto. Ustedes me han escuchado ese ejemplo otras veces, pero algunos no, así que excúsenme. Me lo censuraron. No, Dios no es tu copiloto, Dios debe ser tu piloto. Y yo hacía una pregunta simple que todavía hoy no me responden: si Dios es mi piloto, cuando me estrelle, ¿quién se estrelló? ¿Dios o yo? Respóndenme. Respóndenme. Llevo años esperando una respuesta. Luego sigo creyendo que Dios es mi copiloto. Y la sabiduría de la vida está en escucharlo para ser un buen piloto. Pero las manos en el timón siguen siendo las mías. Y la responsabilidad sigue siendo mía. ¿Estás conmigo hasta aquí? El problema del fatalismo cultural convertido en doctrina de la soberanía de Dios, uno de los problemas por lo menos, es que de paso elimina por completo la responsabilidad humana. Por eso los cristianos somos hasta divertidos, somos graciosos. O es Dios el que nos hizo hacer algo, o es el diablo el que nos lo hizo hacer. Por la sabiduría de Betty la Fea, ¿no? Que el diablo es. Yo no me lo quería robar, pastor, pero es que el diablo me hizo. Yo no sé, yo no me di cuenta a qué horas. Es más, yo creo que ni fui yo. Un problemita con la gente en Corinto. Corinto era un puerto, y como puerto que se respete históricamente, los problemas de sexo en los puertos, yo no sé por qué, son pero así, enormes. Ellos tenían un templo para la diosa Afrodita y tenían sacerdotisas que realmente eran prostitutas. Y los convertidos de Corinto empezaron a decir: bueno, en realidad, cuando tenemos sexo con estas mujeres, no somos nosotros, sino es nuestro cuerpo. Una salida chévere de ellos. Por eso Pablo les dice: oigan, señores, su cuerpo es templo del Espíritu, y yo no puedo tomar lo que es parte de Cristo y convertirlo en parte de una prostituta. Para decirles: no, señores, sí son ustedes. Son ustedes completicos. No es una parte de ustedes. ¿Me sigues hasta acá, hermano? La omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sepa, escúchame, no significa siempre su anuencia o su aprobación frente a los hechos que acontecerán. No te confundas. Hay muchas cosas que Dios declara del futuro, no porque sean las que Él quiere, sino porque son las cosas que efectivamente van a suceder. Y como lo dijo el hermano Arturo, el profeta inglés, el profeta británico, Dios conoce el final desde el principio. Pero eso no significa responsabilidad de Dios en esos hechos. Eso no significa, el hecho de que Dios conozca el fin desde el principio no tiene que entenderse como que todo lo que acontecerá en el futuro es expresión de su deseo. Hay que diferenciar estas cosas. ¿Sabes que yo encuentro una cosa? Siguen conmigo, porque lo que les voy a decir de pronto, yo no sé a alguno cómo le va a caer. Yo encuentro que Dios disfruta el hecho de que afrontemos la vida con responsabilidad y que avancemos, y que Dios tiene un papel muy, muy particular en el camino de la vida. Muere alguna persona cercana y solemos decir: Dios se lo llevó. Alguna vez murió una niña, y recuerdo una película en la que, en un caso real, le explicaban a esa persona que fue que su niña había muerto porque es que Dios quería un ángel en el cielo y Dios se la había llevado. Esa persona argumentaba, creo que con toda la razón: y si era Dios y quería un ángel, ¿por qué no creó un ángel y dejó a mi hija quieta? Porque a veces metemos a Dios en estas cosas también, diciendo: bueno, es que la forma como Dios me acompaña en la vida es que inclusive Dios me quita las personas que amo. Dios, y es, cantamos de pronto esa canción, ¿de quién era? ¿De Leo Dan o de quién era? Porque esa es de los más viejitos que yo. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Quién la cantaba? ¿Si era Leo Dan? No, alguno de esos. Déjenme mostrarles una historia. Vengan conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes. Yo encuentro que Dios disfruta el caminar con nosotros, aunque eso no siempre significa que todo lo que pasa en la vida nuestra sea lo que efectivamente Dios quisiera que sucediera, sino como la compañía de Dios en medio de las situaciones de la vida. Hace muchos años yo comprendí que Dios siempre me libra de lo malo, pero que hay dos formas por lo menos como lo hace. Una, Dios me libra del mal propiamente, apartándome por completo de cualquier riesgo, peligro, lo que sea. O Dios me libra en medio de la dificultad. Encontré casos en la Biblia, por ejemplo, como el de Daniel, el profeta. Dios no lo libró del foso de los leones. Dios lo libró en el foso de los leones. Los muchachos que fueron echados en el foso de, en el horno, perdón, de fuego en Daniel, ¿los libró Dios del horno? No, Dios los libró en el horno. Dios caminando conmigo. Al momento mismo, inclusive, un día yo también cerraré mis ojos. A veces yo pienso en eso cuando sea mi momento. ¿Cómo lo viviré? ¿Cómo será? Pero no puedo pensar, cuando llegue mi momento, cerré mis ojos, es que Dios me quitó de la gente, Dios me excluyó de la vida de las personas, o algo malo pasó conmigo. Entonces, por eso a veces explicamos de formas equivocadas situaciones de enfermedad o de necesidad en la vida de las personas, buscando alguna clase de culpa en ellos. Más bien yo veo que Dios está cerca a mí para caminar conmigo en el camino de la vida y para intervenir de formas muy evidentes muchas veces, y otras para poder estar conmigo superando ciertos procesos. Cuando pases por las aguas, dijo Isaías, no te van a ahogar porque yo voy a estar contigo. No dice ese texto si pasas por las aguas. Y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti porque yo soy tu Dios. Miren esto. Segunda de Reyes, capítulo 4. Es una historia un poquito larga, pero leámosla rapidito. Biblia de las Américas dice así. Versículo 8. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Miren qué interesante, simplemente pasaba y comía, pero algo vio en él que ella dijo, este es un hombre de Dios. Que así pase con nosotros, ¿no? Que la gente pueda decir, de pronto no me ha dicho nada, pero usted es alguien que es distinto, que respira distinto, que hasta huele distinto, pues, por decirlo de alguna forma. Versículo 10 dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces dijo a Giesi su criado, Eliseo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giesi, dile ahora, he aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Parece que Eliseo tenía sus influencias. Esto para algunos que dicen que los cristianos no deberíamos tener ninguna influencia frente a autoridades civiles. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y luego dice, él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer? Ah, no, perdón, versículo, ¿en cuál versículo voy? O sea, el 13. Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giesi respondió, escuchen bien, la historia se pone muy interesante aquí. En verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Si yo fuera el escritor de la Biblia, termino la historia aquí, porque estoy interesado en mostrar la Biblia y la vida como colorín colorado. Este cuento se ha acabado y fueron felices y comieron perdices y toda esa historia. Un hijo, una mujer que no podía tener hijo, tenía todo, pero no podía tener un hijo. Y este hombre ora por ella. Fíjense ustedes que definitivamente ninguna bendición se puede comprar, no hay precio para ella. Pero dense cuenta cómo acciones del tipo ofrenda, como funciona aquí, porque ella lo que hizo fue darle un lugar, le dio un aparta estudio al profeta. Y el resultado es que el profeta la bendice y tiene un hijo cuando no podía. Pero la historia no termina allí. Versículo 18 dice, y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. ¿Cuántos años habían pasado? No lo sabemos. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué dicen sus Biblias? ¿Y esto? ¿Y esto? Entonces cualquiera fácilmente dice, ¿y Dios para qué se lo dio? Si se lo iba a quitar después. No faltará quien diga, Dios es el dueño de todo, Dios se lo pudo dar, Dios se lo puede quitar. Lo cual en esencia es cierto, que Dios puede, que Dios puede. Pero el asunto con Dios es que Dios no es solamente, el Dios nuestro no es solamente todo poder, es también todo carácter, no es un Dios del Olimpo. Por eso Dios es el único que puede tener todo el poder, porque es también todo carácter, para poder entonces manejar su poder bajo su propio carácter. Y no es un Zeus entonces que le cayó a alguien mal y lo aplasta como una mosca, aprovechando su poder como divinidad. Ese no es el caso del Dios de la Biblia. ¿Qué más pasa entonces? Versículo 20, o sea, el hijo que no tenía, uno diría, pero ¿para qué le da un hijo? Pero yo podría responder, ¿y cómo no le va a dar un hijo? ¿Y por qué no le va a dar un hijo si no tenía un hijo? Pero después iba a morir. Bueno, pues sí, después iba a morir, después, pero lo iba a tener. ¿Te das cuenta de las dos formas como alguien puede escoger ver el asunto? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Dios estuvo todo el tiempo allí. Dios le da un hijo. Dios lo acompaña. Claro, las cosas, la vida es como es, pero Dios está allí. Y miren que el asunto sigue su avance. Versículo 24, perdón. Ahora yo lo moví aquí, esas son las desventajas de la tecnología. 21. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo: ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: quédate en paz. O sea, no pregunten, ¿no? Las mujeres desde ese tiempo hasta ahora, tsunamitas, bumanguesas, bogotanas. Pero yo sí puedo imaginar cómo estaría. Versículo 24. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giesi su criado: he aquí, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien al niño. Me gusta esto porque es un profeta, pero en este momento es un profeta que es un ser humano normal. Pregúntale, ¿cómo le va? ¿Le va bien al niño? Ella respondió: bien. Mira qué respuesta. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies. Y Giesi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo, la pregunta correcta: ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? ¿No dije, no me engañas? Qué historia, ¿no? Me gusta. Entonces él dijo a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras alguno, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giesi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo: el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Lo resucitó. Y Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó. Cuando ella vino, Eliseo le dijo: toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo salió. Yo veo a un Dios al que le gusta caminar conmigo en medio de la rudeza de la vida para darme victorias todo el tiempo. Es el Dios que yo veo aquí. Pónganse en el lugar de esta mujer, las mujeres sobre todo, quizá lo puedan entender mejor. La pregunta de ella fue correcta: ¿para qué me das un hijo? Pero la respuesta es: ¿y cómo no darte un hijo? ¿Cómo no experimentar esa felicidad y esa alegría? Y Dios está contigo, y aquí se lo devuelve inclusive. Y aquí la historia así termina, se cierra. Ya después de esto, la Biblia, el relato de la Biblia en este pasaje cambia completamente de rumbo. Déjame terminar lo que estoy diciendo hoy, como vamos a avanzar en esto. Para mí es importante dejar estas cosas claras. Lo que estoy diciendo es que en su soberanía, Dios mismo combinó al interior de los seres humanos la libertad de elección, por un lado, sumada a la capacidad de definir el curso de su vida y la definición de su futuro, con la responsabilidad consecuente. Dios camina conmigo en la vida y me dejó un espacio para que yo defina cuál será mi futuro. Ustedes saben que a mí me gustan los, esto yo sé que lo he dicho varias veces y es raro para algunos, los programas de accidentes aéreos. Como me gusta tanto volar, me gusta eso de Mayday, catástrofes aéreas. Sí, yo sé que eso suena extraño. No sé si tengo algún problema psicológico, quizá alguno de ustedes podría, alguna opresión. Me sirve mucho lo que he oído, porque es que si en algún campo uno puede decir el poder de una decisión y cómo afecta al futuro, es en este. Cómo un futuro diferente se escribe de acuerdo con las decisiones que una persona tome. Y no estoy hablando entonces de volver al futuro parte 50, ¿no? No estoy diciendo vaya al futuro, viaje por el tiempo y modifique las cosas para que los tiempos se arreglen. No, yo no estoy hablando de eso, de magia. Estoy simplemente diciendo que nosotros tenemos en nuestras manos un trozo enorme de lo que será nuestro futuro, dependiendo de decisiones y de acciones que tomemos. Miren esto. El vuelo de TransAsia Airways, el 4 de febrero del 2015, se sumó a una lista de siniestros. Escuchen, dicen que según el informe del Consejo de Seguridad de Taiwán, el accidente se debió a que los pilotos, una vez que sufrieron una avería en el segundo motor, apagaron el primero por error. Yo no quiero ir con una tripulación así. Va volando el tipo, se le apagó el motor 2, se le fundió y en lugar de él resolver eso, apagó el otro. ¿En qué terminó? Se estrelló 3 minutos y 23 segundos después de despegar y murieron todos sus ocupantes. Una decisión que definió un futuro para mucha gente. Además, si es así, yo preferiría ser el piloto que no el piloto defina por mí la hora de morir. En el 2007, 114 personas fallecieron en Camerún tras el choque de un Boeing 737-800. Escuchen, al despegar de la ciudad, la aeronave se encontró con una tormenta y cayó en un pantano. La autoridad aeronáutica concluyó que el piloto reaccionó de manera inadecuada. Escuchen esto. Dejó los controles del aparato por 55 segundos cuando iba en ascenso. Y cuando este empezó a inclinarse, el piloto estaba distraído. ¡Ah, belleza! ¿Ustedes han volado con una mujer piloto? ¿No? Yo sí. Y cuando la vi, me aseguré, le dije: ¿usted maneja bien carros? Yo conozco las mujeres. Lo que pasa con las mujeres, tengo mi perspectiva. O son muy buenas o hay unas que manejan increíblemente bien. Yo quería asegurarme de si esta manejaba bien. Solamente por uno más. En el 99, el vuelo 3142 de la empresa Líneas Aéreas Privadas de Argentina se dirigía a Córdoba, dice. Se cayó sobre la pista mientras intentaba despegar. El avión no se quedó en la pista, sino que atravesó las rejas del aeropuerto y fue contra un campo de fue un desastre terrible. El informe fue el siguiente: la tripulación de vuelo Lapa 3142 olvidó extender los flaps para iniciar el despegue. Pero un olvido lo tiene pues cualquiera, ¿no? ¿No les ha pasado que se les olvida algo? En días pasados vi la película Sully, que es toda la otra historia. Una historia súper interesante. Además, cómo juzgaron al piloto, lo culpaban de que lo que hizo fue incorrecto. El avión es golpeado por aves y el tipo termina acuatizando en el río Hudson y salvó a todos los ocupantes. Todos. Nadie sufrió ni un percance. Todo por una decisión acertada. Tomó la dirección correcta. Yo no estoy hablando de ciencia ficción, hermano querido, ni de volver al futuro, ni nada por el estilo. Lo que estoy hablando es de responsabilidad humana y el futuro como una posibilidad de construirse. Y es una voz de ánimo. Yo creo que Dios es el alentador por excelencia nuestro a construir un futuro. Ese famosísimo versículo que tantas veces leemos de Jeremías: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿Y cuántos conocen la historia detrás del versículo? No, yo sé que la mayoría no. Típicamente nosotros escogemos versículos y nos quedamos allí. ¿Sabes cuál es la historia? ¿Sabes a quién les está hablando? A los judíos que estaban en Babilonia deportados, víctima de Nabucodonosor. Escúchame bien a los que les está hablando. Y les dice: oigan, señores, van a pasar 70 años allá. Esto es una parte interesante de cómo se mueve Dios conmigo en los tiempos. Van a pasar 70 años allá, le dice Jeremías. No le hagan caso a los profetas falsos que le dicen que rápidamente van a volver, porque no es cierto. Porque había profetas falsos diciéndoles: no, ya mismo vamos a regresar a la tierra. Jeremías dijo: no, van a ser 70 años. Pero no se preocupen. ¿Saben qué le dice Jeremías? Construyan casas, cásense, tengan hijos, tengan nietos, sean productivos. Busquen el bien de la ciudad, porque en el bien de la ciudad ustedes van a tener bien también. Y después del tiempo van a volver a esta tierra, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, para darles el fin que esperan, darles un futuro y una esperanza. ¿Saben cómo dice esa frase la Biblia de Jerusalén? Tengo para ustedes un porvenir cuajado de esperanza. Me gusta eso. Me gusta eso. ¿Estoy expresando bien la idea? ¿Te ayuda en algo esto o te estoy confundiendo? Dime sinceramente, ¿ayuda o no ayuda? Las dificultades de la vida son parte de la vida. Si no las quieres, pues no hay manera, esa es la vida. Como la tsunamita, es increíble esa historia. No tiene un hijo, le dan un hijo milagrosamente y luego el hijo se le muere. De pronto y comenzó la canción, ¿por qué murió? Yo a veces pienso en esta parte de la vida, cuando miro a mi hijo, cuando miro a mis nietos, y digo: Señor, un día van a morir. Pero luego empecé a pensar: no, uno no nace para morir, uno nace para existir eternamente, porque la promesa del Señor es que más allá de que los ojos se cierren, un día todos nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Jesús y estaremos vivos. Mi conclusión es: más allá del momento, de los pedacitos que mi historia larga van a contar, el final de mi historia es que va a decir esto, que yo nací para no morir nunca. Entonces estoy agradecido con Dios. Sí, estamos todavía en un sistema donde prevalecen otras cosas, pero Dios está al lado mío, dándome la posibilidad y el aliento para construir un futuro. Yo no quería entrar a hablar de los ladrillos que son útiles para construir un futuro sin decirte estas cosas. No sé si te resultan claras o no, hago un intento para dejártelas claras, pero yo sé que yo lucho contra una voz interna que a la gente le dice: no, lo que ha de ser será, lo que ha de ser será, porque Dios es soberano, porque esa asociación incorrecta la mantenemos en nuestra cabeza, la hemos limpiado, la hemos convertido en una verdad teológica incorrecta. No, hermano querido, Dios es soberano, sí, Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Pero como Dios también es todo carácter, todo amor, no siempre quiere hacer todo lo que Él puede, para que no pienses en un Dios mezquino y maltratador. Dios es el emprendedor por excelencia, que me alienta a mí a emprender, a comenzar, a iniciar. Creo que fue Martín Lutero el que dijo, o alguno de los reformadores: aún si yo supiera que Jesús viene mañana, todavía hoy plantaría un árbol. Me gusta ese pensamiento y lo necesito en mi vida, porque tengo 56, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hago? ¿Me hundo con el proceso de la vida? Cuando se supone que estoy llegando a lo que debería ser, de acuerdo con el diseño de Dios, los mejores años. Porque Proverbios 4:18, la Biblia, la traducción de Message, lo dice de esta manera: cuanto más viven, más brillan. Así lo dice Proverbios 4:18, cuanto más viven, más brillan. Más allá del envejecimiento normal, no te preocupes por eso, y no conviertas tu cara en cara de muñeco de ventrílocuo. No le des más culto a la juventud, que no es la mejor etapa. Y ustedes ya saben lo que yo pienso. ¿Cuál es la mejor etapa de la vida? La mejor edad. La que tengo hoy, esa es la mejor. Sin mirar con nostalgia ni nada por el estilo, al contrario, con confianza el futuro, sabiendo que Dios es un constructor y que Dios comparte conmigo la edificación del futuro. Pastor, y todo lo negativo, hermano querido, ¿qué vas a hacer frente a lo negativo? Pues va a estar allí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no va a estar allí? ¿Que no va a suceder nada malo? Lo que te digo es: ¿en qué te vas a enfocar? Es mi pregunta. ¿En la confianza de un futuro bueno posible a pesar de lo malo, o quedar arrastrado por: no, esto va a estar terrible, cada vez peor, peor y peor, y Dios tal vez lo quiere así? No es cierto. Dios quiere para nosotros un futuro, como dice, como se lo dijo el Señor a los judíos en el exilio. Un futuro, ¿cómo fue que les dije? Cuajado de esperanza. Vamos a hacer de pie, por favor. Muchachos del equipo, vengan para acá, del equipo de alabanza. Tenemos un par de oraciones que hacer. La semana pasada estuvimos hablando, dando unas miradas proféticas al año. Los que no estuvieron aquí la semana pasada, los animo a que puedan escuchar lo que hablamos. Yo lo que estoy tratando de despertar en ustedes es ánimo, aliento y, ¿sabes qué otra cosa? Responsabilidad. Para poder decir, hay ciertas cosas que a menos que yo las haga, no van a tener un efecto en mi futuro. Tengo una hectárea de la mejor tierra del mundo, puede decir alguien, y por fe va a florecer. Hermano querido, busca un buen asiento y espera bastante tiempo. Porque una tierra, lo único que produce por sí sola es maleza. Maleza. Ese es un buen ejemplo del futuro. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es sembrar, es preparar la tierra y sembrar. Y ahí empieza la parte de Dios. Porque yo no puedo hacer que la semilla dé su fruto. Yo solamente puedo plantarla. Entonces trabajo con Dios. Trabajo con Dios. Por eso dije desde la semana pasada, el futuro es la suma de confianza y oportunidad. Confianza y oportunidad. Y en este 2018, todos los profetas están diciendo lo mismo. Y aunque yo no me precio de ser uno de ellos, he recibido lo mismo, que este 2018 es un año crítico para emprender. Y no me refiero a emprender en el sentido estricto de empresas. Emprender, comenzar. También empresas, negocios, fundaciones, ONGs, trabajos distintos. Vamos a emprenderlos como iglesia. Ustedes también pueden emprender. Es un tiempo bueno para sembrar. Y esto no es algo extraño, es como decirte, hay tiempos para sembrar, sencillamente, hay momentos para hacerlo. En la ley de las estaciones, por ejemplo, en el mundo, hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. Yo necesito distinguir los tiempos para sembrar y aprovecharlos. Vamos a orar juntos. Señor, gracias te damos por tu compañía en el camino de la vida. Gracias, Señor, que tú no estás en el negocio de estarnos quitando cosas. Aunque todo lo nuestro es tuyo y bien podrías tomarlo. Gracias, Señor, que estás con nosotros en el camino de la vida, disfrutando, caminando con nosotros y disfrutando nuestros triunfos también, ayudándonos a alcanzar y acompañándonos cuando el dolor toca a la puerta, sosteniéndonos cuando la dureza de la vida nos toca. Gracias por ser un Dios cercano. Gracias por ser un Dios que acompaña. Gracias por ser un Dios que emprende y que nos anima continuamente a emprender. Te doy gracias, Señor, por todo eso que tú haces, por todo lo que tú vas a hacer en este 2018 en la vida de mis hermanos, en sus familias. Señor, yo oro por cada uno en esta mañana, que si de alguna forma, asimilando la historia de la tsunamita, si alguno tiene algo que tú le diste y que se le ha muerto en sus manos, yo pido que tú lo revivas entonces. Yo pido que tú le des vida nueva a los matrimonios enfermos o dolidos. Yo pido que tú le des vida nueva a las familias en crisis. Yo pido que tú le des vida nueva a las finanzas de cada casa, de cada familia. Yo pido que tú le des vida nueva al que anda en tristeza o en angustia. Yo pido que tú le des fuerza nueva y aliento para poder abrazar todo lo bueno que tú nos propones en este año. Gracias, Señor, porque tú nos das siempre buenas noticias. Gracias que podemos ser como un José en Egipto, que supo anticipadamente el tiempo bueno y el tiempo malo, y entonces construyó todo el tiempo en el bueno y en el malo. Gracias, Señor, por tu bondad de acompañarnos en el camino de la vida y mostrarnos los tiempos como tú los ves para poder avanzar, Señor. Gracias, mi Dios.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.